con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cemento Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos con la información. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestros espacios de entrevistas conversaremos con Yesenia Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática. Con ella vamos a hablar sobre la comisión multipartidista que investigará el caso de María Belén Bernal. Y también nos acompañará Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Con él vamos a hablar acerca de la entrega del certificado a los yasunidos para continuar con el proceso de consulta popular. Y también, por supuesto, sobre el avance de las elecciones seccionales para este 2023. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
Autoridades comparecieron en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre el caso María Belén Bernal. El gobierno solicitó reformas legales para fortalecer la disciplina de la Policía Nacional. El legislativo conformó una comisión ocasional multipartidista para investigar el femicidio de Bernal. Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, exige transparencia en las investigaciones y respeto para su familia. El caso de María Belén reavivó la situación de violencia en un recinto militar de Quito que lleva 5 años clamando justicia. Reestructuración del SNAI a través del Código Integral Penal es una de las alternativas que plantea el legislativo para fortalecer la seguridad en el país. Fernando Villavicencio renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Él será procesado por ofender y discriminar a Ronnie Aliaga. La FEINE exige la revisión de 552 procesos judiciales en contra de indígenas por su participación en el paro nacional. Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, obtiene su prelibertad tras 5 años de cárcel por el caso. 19 miembros de la banda delictiva de los Chone Killers fueron capturados tras un operativo en Daule, Durán y Guayaquil. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó el proyecto de ordenanza que regula el soterramiento de cables en la ciudad. En lo internacional, Ian se dirige hacia la Florida como un huracán de peligro extremo. El Kremlin advierte a los Estados Unidos que está a punto de convertirse en una parte del conflicto en Ucrania.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Pleno de la Asamblea Nacional recibió a las autoridades del Ejecutivo y a la Función Judicial que fueron llamadas a comparecer tras el proceso de fiscalización en el caso de desaparición y femicidio de María Belén Bernal. En el encuentro, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que se reestructurará el sistema formativo del personal policial. Escuchemos.
Yo he tomado algunas decisiones en estas pocas horas, insisto. La primera, efectivamente, que es un objetivo fundamental, que es generar la reestructura del sistema didáctico y sobre todo formativo en todas las escuelas de formación policial, con el enfoque de género, de erradicación de la violencia de la mujer, de derechos, de equidad absolutamente de género, y que este 22 de octubre, que va a ser un día histórico para la Policía Nacional, que tendremos la incorporación, que nunca se ha dado, de 7,000 mujeres y hombres ecuatorianos y ecuatorianas que van a engrosar filas de la institución policial, ya vayan con esa nueva doctrina de formación. Porque aquí tenemos que ser absolutamente claros, hemos hablado de una reestructura en el aparato formativo institucional, no total. La Policía Nacional tiene unidades y muchísimos hombres y mujeres que no solamente han sido reconocidos a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Por su parte, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, insistió en la necesidad de un cambio legal para la reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional.
Todos hemos alzado la voz por la vida y por la seguridad. Y la forma en la que se cuida y se garantiza la vida, la integridad, la seguridad, es con instituciones. La policía es una institución que debe ser fortalecida, estructurada, también saneada y depurada. Porque de eso depende que el Estado garantice la vida, la integridad, la seguridad. Instituciones para la vida. Y en ese esfuerzo aprovecho la oportunidad para requerir a esta Asamblea procesar reformas que permitan que se fortalezcan estas instituciones y no se las debilite.
De su lado, Diana Salazar, fiscal general del Estado, informó que desde que la Fiscalía fue notificada sobre la desaparición de María Belén el martes 27 de septiembre, se han emitido 63 impulsos fiscales y se han practicado 96 diligencias investigativas, entre las que se incluye la solicitud a Interpol para la emisión de alerta azul y posterior alerta roja contra Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato. Además, detalló los déficits de la institución que preside, los cuales también han entorpecido el trabajo de los funcionarios.
Aprovecho este espacio para hacer nuevamente un llamado a ustedes, señores y señoras asambleístas, sobre la actual situación de la Fiscalía General del Estado. Déficit de fiscales, concursos pendientes para nombrar y renovar personal, un sistema de protección a víctimas declarado en emergencia sin haber sido atendida, falta de seguridad en las instalaciones, falta de seguridad para los funcionarios, además de la carencia de un cuerpo de agentes e investigadores civiles, que en un caso como este ha echado falta. Todo lo cual se podría recurrir en la recurrente falta de asignación de recursos para la institución. Que hechos deleznables, como el que hoy nos convoca, no se queden en actos simbólicos, sino que propicien cambios estructurales. Que el homenaje, que el mejor homenaje a la memoria de María Belén, sea una férrea decisión política para transformar las instituciones.
Luego de 15 días de receso, la función legislativa retomó sus actividades con algunos temas urgentes que resolver, como la inseguridad que vive el país. En Notimundo al Día, Virgilio Saquicela, titular del Parlamento, anunció que entre las acciones que se preparan está reforzar al Código Orgánico Integral Penal, el COIP, para iniciar una reestructuración al servicio de atención integral a personas privadas de libertad, SNAI.
El SNAI no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no está sujeto a control. Debe ser reestructurado, cambiado en el COIP la estructura del SNAI para que tenga la categoría de una Secretaría de Estado, incluso pueda tener un control y se le dote del presupuesto necesario para que se busque una luz al final del túnel del problema que suscita en las cárceles, mal llamados centros de rehabilitación social del país, que es de conocimiento público, en donde más allá de la tragedia que ha sido las masacres, también lo que viven los detenidos es infrahumano. Decía el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, que una visita in situ en alguna cárcel del país, no recuerdo cuál, el agua llega a cuenta gotas al primer cuarto de la primera planta, y los presos hacen fila para del excusado poder sacar el agua y poder tener algo de agua dentro de la cárcel. Esto no puede seguirse dando.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Pablo Ramírez, informó que se han adoptado la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el sistema carcelario del país. Además, mencionó que se han reducido el número de muertes violentas en comparación al año anterior.
Sí, el día de ayer tuvimos una reunión de evaluación y diagnóstico de las 39 recomendaciones que en su momento, en diciembre del 2021, las realizaron. Estas 39 recomendaciones han sido satisfechas en un 99% a través de planes, programas y proyectos. Incluso también el día de hoy, 28 de septiembre, que recordamos los lamentables acontecimientos de 122 muertes en Guayaquil. Y esto representa un gran avance debido a que tenemos una reducción del menos 65%, es decir, 165 muertes menos que el año 2021, que hasta el 28 de septiembre se ejecutaron en todo el país 255 muertes en los centros de rehabilitación.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro número de WhatsApp, es el 093-966-7574, y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en Universidad Politécnica Salesiana. Unidos con esfuerzo y habilidad aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cemento Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos al Minuto Forbes. Los semiconductores se encuentran en prácticamente todos los dispositivos que utilizamos, desde los smartphones hasta las computadoras, pasando incluso por los coches. Teniendo en cuenta esta masificación, uno podría creer que los grandes fabricantes serían líderes en los tiempos que corren. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Intel, el clásico fabricante de chips, ya perdió más de un 60% de su valor desde los máximos históricos alcanzados en abril de 2021, y en lo que va del año acumula una caída de casi el 48%. Encuentre Forbes Ecuador en Supermaxi. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la Tri, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Darlo todo no es una opción, es tu decisión. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Conoce la oferta de posgrados en sus diferentes modalidades: presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Un asesor académico te contará sobre nuestro plan de apoyo económico. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas.
Y dejarse llevar.
Este 1 y 2 de octubre, EQR arriba con nuevas ofertas.
Compra en www.eqr.com y aprovecha el Happy Weekend que hemos preparado para ti.
Viaja a Quito, Guayaquil o San Cristóbal Galápagos con excelentes tarifas. Recuerda,
este 1 y 2 de octubre solo en eqr.com.
Abróchense los cinturones que ya vamos a volar.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Bice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Hola, vecina. Hola. ¿Cómo le va? ¿Sabes si por aquí hay una agencia de Mi Alianza?
¡Claro! Mi cooperativa amiga está aquí a la vuelta.
¡Ah, qué alivio! Siempre me salva la vida. Si le contara cuando estuvimos complicados en la casa, ajá, Mi Alianza estuvo ahí para apoyarme.
¡Claro! ¿Ya cuántos años siendo mi cooperativa amiga? No la cambio por nada.
Ay, disculpen que me meta. ¿Con quién hay que hacer esa alianza que dicen? Yo también quiero tener una amiga así.
Con la Alianza del Valle, Bessie.
¡Ah, claro! Mi Alianza es mi cooperativa amiga.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100,000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
Mi Alianza es mi cooperativa amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Desde muy temprano en Hola Mundo hay un gran equipo de profesionales trabajando para llevarles un programa actual, variado y entretenido.
Porque sabemos que las primeras horas de la mañana son un buen momento para ponernos al día y arrancar la jornada bien informados, resolviendo dudas con el aporte de grandes especialistas y acompañados de la mejor selección musical.
Por eso ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado,
con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando en Notimundo al Día. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, lamentó los ataques que se han producido en su contra a través de las redes sociales y aclaró que lo único que busca es transparencia en las investigaciones y el respeto para su familia y la memoria de su hija.
Y con mención de que no nos llevábamos con mi hija salió de mi casa hace 2 años, ella vivió aquí e incluso vivió con Germán. Yo tengo una casa, no en un lugar, yo soy de clase media, no en un lugar grande, pero todos vivíamos tranquilos. Ella se compró su casa con su esposo y se fueron. Sin embargo, yo no entiendo y no me voy a desgastar, señor periodista, en aclarar absolutamente nada, porque la verdad no estamos investigando ni mi vida ni la vida de mi hija. Estamos investigando la muerte de mi hija, el asesinato de mi hija y el femicidio como ahora lo están tratando jurídicamente.
Y el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía no solo puso en evidencia a una institución en crisis, sino que también reavivó otros casos de violencia contra la mujer que llevaban años clamando por justicia. Uno de ellos es el de Karina M., un hombre protegido, quien fue violada en el interior de un recinto militar en el 2017. En Notimundo Estelar, Marcelo Dueñas, abogado de Karina M., denunció que durante el proceso penal los organismos militares se han negado a entregar información a la Fiscalía General del Estado.
Pero claro, fue víctima de la agresión, en los términos que ella lo va a contar, y no pasó más allá de una lenta, pausada investigación y también de una permanente negativa de entrega de información a fiscalía por parte de los organismos que tenían que ver precisamente con el reparto militar.
¿Silencio por parte de las Fuerzas Armadas?
No silencio, negativa en la entrega de información. Negativa en la entrega de información.
Le cerraron
fiscalía
las
pedía información de una u otra cosa, por ejemplo, la bitácora que desaparecieron, las bitácoras de aquella noche, de ingreso de vehículos, de ingreso de personas.
Cámaras.
No hubo absolutamente ninguna entrega de información. Inclusive llegaron a pretender obstaculizar la práctica del reconocimiento del lugar de los hechos, en donde la víctima una vez más tuvo que estar presente en el mismo lugar donde fue.
Aduciendo que
no era orden judicial, que solamente era un perdido.
Y que estaba prohibido el ingreso para civiles en ese caso.
Querían alcanzar la orden, no sé, de una autoridad superior, pero habían responsables de ese momento del reparto militar. Y había un capitán de justicia que fue en contra del criterio del coronel que dispuso la práctica de la licencia, autorizó.
Por su parte, Karina M. relató que ha sido revictimizada durante el proceso legal que decidió levantar en contra de su agresor, un militar que está en servicio activo, y recordó que lleva 5 años pidiendo justicia.
La última audiencia que tuve, ya no quiero entrar. Estoy cansada. Son audiencias de 8 horas en las que me tengo que sentar casi al lado del tipo, escuchar todo lo que dicen testigos, todas las agresiones que me dicen los abogados que le defienden a él. Y yo realmente le dije al doctor, ya no puedo más, ya no quiero más. Han pasado 5 años que he pedido justicia, que he pedido que se haga algo y no se ha hecho nada. Hasta la última audiencia, que faltaba apenas 1 hora para que se acabe, el juez la suspendió y dio 2 meses más de plazo para la siguiente audiencia. Entonces es demasiado agotador. Siento que cada vez me estanca peor este tipo de situación, que no me deja tener una vida casi normal que quisiera tenerla.
Y finalmente, Karina M. hizo un llamado a las autoridades del país para que su caso y el de otras mujeres que han pasado por hechos similares no quede en la impunidad. Aquí más detalles de lo que dijo esta mujer.
Y lo único que pido es que, así sea tarde, se haga justicia. Se haga justicia y esto no quede en la impunidad. Y que muchas mujeres más que tal vez están pasando, no tengan miedo en decir lo que pasó. No tengan miedo en denunciar, porque lastimosamente estamos en una sociedad en la que a veces la víctima piensa que es la culpable o la que buscó que le hicieran eso. Y por eso muchas mujeres no denuncian y se quedan calladas. Pero no debe ser así. Debemos ser escuchadas y, no sé, tal vez tuvo que darse el caso de María Belén para que puedan darme oídos, para que yo pueda alzar mi voz y decir, a mí también me pasó eso.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El Consejo Nacional Electoral resolvió este martes entregar a Jazz Unidos el certificado de haber cumplido el requisito de las firmas para llamar a una consulta popular. ¿Cuáles son los siguientes pasos para llegar a esta consulta?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludo cordial a usted y a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias. Entiendo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió entregar este documento después de una serie de recursos legales. El último, una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral emitida a inicios de mes, que disponía que el Consejo Nacional Electoral entregue este certificado. El Tribunal Contencioso ordenó al Consejo Nacional que en un plazo de 15 días declare válidas las firmas de respaldo que se recogieron o se recolectaron en el 2014. Doctor, ¿por qué no se declararon como válidas estas firmas en el 2014?
Bien, este es un asunto tortuoso realmente, uh-huh, y por supuesto también de mucha vergüenza para la función electoral. Esto se inicia en una etapa de muchos años atrás, cuando una administración anterior invalidó firmas en una gran cantidad y aduciendo pues que simplemente no se las reconocían, no eran legítimas. Eso obligó a quienes estaban detrás de esta posición, de esta postura, de esta expectativa, siguieran adelante interponiendo una gran cantidad de recursos en diferentes niveles a efecto de validar el hecho de su derecho a llevar adelante este proceso y no dejarse y no intimidarse por esta decisión que a todas luces eran no regulares por parte de esa administración del Consejo Nacional Electoral en su momento, y han seguido en esta intención. En un momento dado incluso se estableció que ya las firmas no existían, que las cajas se habían mojado, pero aún así la legitimidad de su propuesta y el derecho que les asistía por cuanto la argumentación que se les daba en contra de este proceso de alguna manera beneficiaba su postura, ha llegado al punto en el cual primero el Tribunal Contencioso Electoral, sino también la Corte Constitucional obliga a que el Consejo Nacional Electoral legitime este proceso previo y permita que continúe el trámite para el efecto de llevar...
Es decir, doctor, que con esta decisión se reconoce entonces que se cometieron irregularidades en ese entonces con las firmas recolectadas por los Yasunidos.
En realidad no se define esa situación específicamente. Lo que se define es que tienen el derecho, que cumplieron con las etapas. Eso claramente lleva a entender el hecho de que en algún momento dado quienes no legitimaron la firma o quienes desconocieron la firma y quienes tomaron decisiones precisamente para obstaculizar el proceso, no lo hicieron dentro de un marco legal.
Ahora, con este paso que ya han cumplido los Yasunidos, superó el principal requisito para convocar a una consulta popular, el apoyo de al menos 1.5% del padrón electoral a la fecha. Ahora el Consejo Nacional deberá pues remitir la información a la Corte Constitucional para que ésta revise la pregunta. La pregunta para la consulta sería la siguiente: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT del campo Ispingo Tiputini Tambococha, ¿verdad? Conocido como el bloque 43, y indefinidamente en el subsuelo, es decir, que no se lo explote. De acuerdo con los plazos legales, la Corte Constitucional tendría un mes para pronunciarse, es decir, entonces que la consulta popular llegaría a realizarse en conjunto con las elecciones seccionales del 2023. ¿No es así?
Todo dependería de cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Primero hay que entender que todo este proceso se inició dentro de un marco legal diferente al que está vigente. Por lo tanto, hay que continuar con aquel marco legal. Bien. Por eso es que hoy tiene que volver a la Corte Constitucional para que establezca la constitucionalidad, la legitimidad constitucional de las preguntas.
¿Y cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles serían las proyecciones del Consejo Nacional Electoral justamente sobre la constitucionalidad de esta pregunta?
No, nosotros no opinamos sobre aquello, no es nuestra obligación, es la Corte Constitucional. Uh-huh. Nosotros remitimos en este momento el proceso a la Corte Constitucional, quien tiene que establecer aquello, la legitimidad de las preguntas.
¿Y qué pasaría si no se resuelve? Si no resuelve la...
Permítame desarrollar la respuesta. Con una situación, que una cosa es una pregunta planteada ya hace, no sé, 6 años aproximadamente, a una pregunta que tiene que ser planteada ahora, cuando ya hay áreas que están en este momento siendo explotadas por parte del gobierno en cuanto al tema de petróleo. Por lo tanto, si la pregunta abarcaba toda la zona esta intangible, hoy posiblemente tenga que establecerse limitaciones, pero eso es lo que va a tener que decidir la Corte Constitucional. Cuando la Corte Constitucional legitime la pregunta y el alcance de la misma, nosotros tenemos que convocar inmediatamente el proceso.
Ok. ¿Hasta qué fecha debería aceptarse la pregunta para que pueda ser incluida en las votaciones seccionales?
Esto es más o menos lo mismo que va a suceder o que podría suceder con la consulta popular que está impulsando el gobierno nacional. Uh-huh. Nosotros, como función electoral, una vez que recibimos o nos enteramos o somos notificados respecto a la constitucionalidad de las preguntas, tenemos hasta 15 días para convocar elecciones y 60 días para llevar adelante el proceso, no elecciones, consulta popular.
¿Y hasta el momento cuántos?
Para efecto de poder, permítame, para efecto de poder conciliar o montar uno o los dos procesos que están en este momento dentro de la posibilidad de que sean llevados adelante, la resolución de la Corte Constitucional tendría que darse aproximadamente hasta el 5 de febrero, de diciembre. De tal manera que nosotros el 6 nos reunimos, convocamos, decidimos convocar y el 7 convocamos. Es decir, la fecha máxima para que el Consejo Nacional Electoral pueda montar encima del proceso del 5 de febrero la consulta popular oficial o esta consulta popular respecto al tema del Yasunido, máximo deberíamos tener una respuesta de la Corte Constitucional hasta el 5 de diciembre.
Ok, y hasta el momento, ¿cuántas consultas se están tramitando para estas elecciones en todo el territorio nacional? Usted mencionó dos, la de Yasunidos y también la que está planteando el gobierno. ¿Hay más?
Entiendo que hay una también relacionada con el uso del agua y guarda relación también con procesos y procedimientos que están en marcha, pero sobre aquella realmente no están en este momento en tema de análisis para nosotros en el Consejo Nacional. Todavía están algunos aspectos que se están desarrollando alrededor de la...
¿Y cómo avanza hasta el momento el calendario electoral? ¿Cómo vamos con eso?
Bueno, nosotros estamos trabajando siempre apegado a ese calendario. La inscripción de candidaturas terminó el 20 de septiembre. Estamos en el proceso de calificación de las candidaturas por parte de las delegaciones provinciales, juntas provinciales electorales. Todo esto es una situación pues, que permite que aquellos que se sientan afectados por la decisión puedan impugnar las decisiones, posteriormente llevar adelante sus impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral y finalmente, si todavía no están satisfechos con alguna decisión de carácter legal que se van tomando en estas dos primeras instancias, pueden recurrir hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Lo cierto es que nuestro cronograma establece que hasta el 18 de diciembre debemos tener los listados total y absolutamente en firme.
Y hasta esta fecha, después de estas apelaciones y procesos, ¿cuántos candidatos se espera que se enfrenten en las elecciones del 2023? ¿Tienen un aproximado?
Bueno, no podemos nosotros adivinar, pero sí le puedo comentar que hasta el momento el número de candidatos que se inscribieron fue 63.518. Ahora, también nosotros estamos sorprendidos por el hecho de que esperábamos mucho más de los casi 80.000 que se inscribieron para el proceso 2019. Pero aquí han habido varios factores. Primero, las alianzas. Uno encuentra que muchas organizaciones políticas se han aliado.
Qué bueno.
Esto se ha dado por los beneficios que tenían las organizaciones políticas para presentarse aliados. En términos a que los porcentajes de votaciones se identificaban en el mismo porcentaje para cada uno de los partidos que formaban parte de la alianza, o los candidatos, si eran elegidos, se daban también, se le reconocían un candidato a cada organización política. Esto ha hecho que muchos se integre. Por otro lado, también las organizaciones políticas han tenido mucha dificultad en armar sus listas por la exigencia de integrarlas con jóvenes y mujeres, y tuvieron que unirse para poder unir esfuerzos y poder unir pues los nombres y poder armar las listas. Todos estos fueron desafíos que tuvieron que ser enfrentados porque esta fue la primera ocasión que se aplicaban estas
reglas. Por los cambios en el Código de la Democracia. Ahora, ¿cuántos candidatos existen, por ejemplo, para la alcaldía de Quito y para la prefectura de Pichincha? ¿Tiene el dato?
No tengo el dato exacto realmente, porque también sobre eso hay impugnaciones, y tanto en Guayaquil como en Quito y en todo el país están siendo impugnaciones, y eso lo trabajan las diferentes juntas provinciales electorales. Cuando ya se supera la parte de las juntas provinciales electorales es cuando llega acá a nivel de Consejo Nacional Electoral.
Y sin embargo, ese efecto que usted comenta que gratamente se ha dado en el país y que no lo esperaban, que no se registren tantos candidatos, también se dará en Quito, me imagino, y en Pichincha.
Ah, pero claro, se ha hablado en toda la República. Nosotros hemos visto que muchas veces, permítame la expresión, se ha unido el hambre y las ganas de comer. O sea, organizaciones políticas que ni siquiera no tienen identidad ideológica, pero en la necesidad de sobrevivir han debido unirse, porque los unos no tenían candidatos completos, han tenido que complementarse con otros, o porque tenían que participar para no ponerse en riesgo de ser eliminados de los registros del CNE. Pero esto ha beneficiado. Pero claro, es una lección para las organizaciones políticas de tener mejores estructuras internas, de prepararse más con tiempo, de incorporar jóvenes, de tener planes de trabajo que permita la participación de las mujeres y poder preparar candidaturas con tiempo y no estar en estas circunstancias de que a última hora estaban tratando de armar su lista. Y muchas organizaciones políticas, permítanme comentarlo, se quedaron sin inscribirse o llegaron tarde a las inscripciones y obviamente ya se quedaron fuera del proceso.
¿Y para cuándo se debería iniciar la campaña?
La campaña electoral está prevista comenzar el 3 de enero hasta el 2 de febrero.
Le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado.
Siempre a sus órdenes.
Agradecemos a Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574, y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en Universidad Politécnica Salesiana. Unidos construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
La catarsis solo pasa en DirecTV y DirecTV Go.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El delantero iraní Sardar Azmoun, que en los días previos había mostrado su apoyo a las protestas en su país por la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por no llevar una vestimenta acorde con los cánones islámicos, anotó el gol más importante de su carrera. Una anotación que no solo sirvió para empatar 1-1 el encuentro amistoso que enfrentó este martes en la localidad austriaca de María Enzersdorf al conjunto iraní con Senegal, sino también para volver a poner de relieve su apoyo a las protestas que se producen estos días en su país. Azmoun, que juega en el Bayer Leverkusen alemán, se atrevió a desafiar las normas que impiden a los futbolistas manifestar sus opiniones durante la concentración del equipo nacional iraní y mostró públicamente su apoyo a las protestas con un mensaje a través de las redes sociales, que podría costarle su continuidad en la selección iraní. No puedo quedarme callado. Y si el castigo es ser expulsado de la selección nacional, es un pequeño precio a pagar por un solo mechón de pelo de una mujer iraní. Deberían avergonzarse por la facilidad con la que pueden asesinar a una persona. Larga vida a las mujeres iraníes, señaló Azmoun. Un mensaje que desapareció de las redes sociales del jugador horas después. Asmoun, quien inició el encuentro desde el banquillo, firmó el definitivo empate 1-1 al enviar a la red un centro de Mehdi Taremi, un gol que el delantero iraní apenas festejó. El partido entre Irán y Senegal, que se jugó a puerta cerrada, estuvo marcado por las protestas que se produjeron frente al estadio antes del inicio del mismo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Con el auspicio de...
Creímos desde el inicio. La historia se repite y estamos en otra final. Con la misma emoción y las ganas de verte campeón por segunda vez en la misma pantalla de DirecTV. No te pierdas la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2022. El 1 de octubre a las 15 horas. Sao Paulo versus Independiente del Valle. Míralo por DirecTV y DirecTV Go. Más información en www.directv.com.es.
Mastercard Pacificar Débito premia tus consumos para vivir la final de la Conmebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde $100 con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos, con mis compañeros de trabajo y Cementos Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos, con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Elexial, hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita médica al 02-398-3350.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Vive el lado súper del tenis con Rafael Nadal versus Casper Ruud en su partido de exhibición en Quito. Por cada $15 de compras en productos de las marcas participantes, reciba un cupón para el sorteo de entradas dobles y premios autografiados. Mire a Rafael Nadal con Super Maxi del 15 al 28 de septiembre. Las ofertas tienen un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado,
con Gisela Bayona.
Este martes, la Asamblea Nacional decidió crear una comisión ocasional multipartidista para vigilar las investigaciones del asesinato de la abogada María Belén Bernal. ¿Decidió la Asamblea politizar un caso de femicidio que ha conmocionado a todo el país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Yesenia Guamaní, asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted. Siempre es un gusto también y un cordial saludo para toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Asambleísta, frente a esta decisión de crear una comisión, se registraron algunas opiniones contrarias. Por ejemplo, Alejandro Jaramillo, presidente de la Mesa de Justicia, Cuestionó y dijo, si vamos a elegir comisiones ocasionales o multipartidistas para cada caso, entonces, ¿para qué existen las distintas comisiones de la Asamblea? ¿Usted qué opina al respecto?
Bueno, eso es no entender la profundidad de cada uno de los casos, como en este específico. Algunos manifiestan que se quiso politizar y más bien...
¿Y usted cree que no?
Yo esto lo voy a decir de manera personal, Gisela. Quienes primero quisieron politizar fueron justamente quienes empezaron a llamar a comparecencias, tanto a familiares como a autoridades en distintas comisiones, sin incluso respetar el espacio de cada uno de ellos. Pero más allá de eso, Gisela, esta comisión pluripartidista, por supuesto que con ese compromiso de realizar un trabajo transparente, un trabajo objetivo, un trabajo imparcial, se tenía que conformar en representación de las diferentes bancadas, como en este caso de la bancada de Izquierda Democrática con mi persona. Este caso específico tenía que tener en este caso una comisión, porque además hay que darle respuestas al país de manera ágil, de manera pronta, y se tendrá 30 días para que el país pues pueda tener claridad y realidad en este hecho.
¿Pero no lo podía tratar igual la Mesa de Justicia?
Bueno, yo considero que más allá de la comisión que quería en este caso tener este caso, ya el Pleno de la Asamblea Nacional el día de ayer, por resolución, pues decidió que sea una comisión ocasional la que se encargue de esto, porque además el país necesita la verdad y tendremos 30 días para dar respuestas al país. Esto considero yo que tal vez una comisión no lo podía hacer porque justamente existen otro trabajo específico que tendrá que hacerlo. Y esta comisión pues va a estar concentrada específicamente en este caso.
¿Y cuáles serán los alcances que va a tener esta comisión?
Bueno, primero, Gisela, de mi parte y de la bancada de Izquierda Democrática, es ese compromiso de que se realice una investigación objetiva, una investigación imparcial, y que también de esto se pueda tener cambios profundos a nivel institucional. El día de hoy, por ejemplo, hemos conocido las comparecencias de cinco autoridades en el Pleno de la Asamblea Nacional, que posiblemente puede ser una referencia, pero ya en la comisión pluripartidista, pues lo que se hará justamente, tal vez el día de hoy en la tarde, pues podamos tener la primera sesión. Todavía no nos han notificado, pero posiblemente sea el día de hoy. Y más allá de la elección de autoridades, lo que a nosotros y a la bancada de Izquierda Democrática pues nos interesa es llegar con la verdad de los hechos, y para eso se necesitará pues la comparecencia de las diferentes autoridades.
¿Y se dará paso a la petición de juicio político, como acostumbra la Asamblea? Se ha pedido de juicio político para Patricio Carrillo, también el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez. ¿Se va a proceder a esos juicios políticos?
Bueno, eso sería adelantar criterio, Gisela. Nosotros con absoluta responsabilidad hemos asumido esta designación, por lo que primero vamos a esperar a tener todas las comparecencias debidas para, en este caso, tomar una decisión respectiva. Pero a la interna de que, por supuesto, y con lo que hemos escuchado en las comparecencias del día de hoy, existe un problema institucional y que se requiere cambios profundos, pues eso también el informe puede evidenciarlo, con el fin de que estos cambios pues sean posibles.
Y en esta misma jornada de comparecencias, pues también estuvo la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, que fue llamada a comparecer por tres ocasiones. ¿Cómo garantiza la Asamblea Nacional que no exista un proceso de revictimización durante todo este proceso, digamos?
Claro, y justamente por eso, Gisela, era muy importante que se realice esta comisión pluripartidista, para que las diferentes comisiones que por alguna razón pues buscaban las comparecencias, hubo comparecencias en la comisión también de derechos humanos, y de esa manera pues lamentablemente también tal vez sin ese afán de revictimizar, pues terminaron también haciéndolo. No es posible que la Asamblea Nacional pueda topar este caso en las diferentes comisiones. Por eso era importante que se pueda, bajo esta resolución, pues aprobar una comisión pluripartidista específica para este caso, Gisela. El país necesita la verdad, Y de esta manera, bajo esta investigación que se va a realizar, también en este caso buscar justicia y dejar un precedente por todos los casos que lamentablemente existen en el país.
¿Pero van a solicitar más comparecencias de la madre de la víctima?
Bueno, esto se analizará a la interna, yo no puedo tomar una decisión por toda la comisión, sino más bien esto se lo irá verificando en el camino una vez que se tenga que aprobar el cronograma establecido, pero para dejar específicamente Gisela en el informe establecido de la comisión, posiblemente sí tengamos que hacerlo, pero eso será un análisis a la interna.
El presidente del legislativo, Virgilio Saquicela, anticipó que no se debería politizar el caso de la muerte de Bernal. Sin embargo, hay muchos que, como lo mencionamos pues al inicio, que acusan de que se cometieron muchas cosas que daban a pensar de que se estaba politizando este tema que nos dolió tanto a los ecuatorianos. ¿Cómo va a lograr la asamblea, que cuyos integrantes son precisamente figuras políticas, porque eso es lo que son los asambleístas, figuras políticas, realicen una investigación sin tintes políticos?
Bueno, el no politizar será una responsabilidad de cada uno de los legisladores, porque justamente en un tema tan sensible, lo que se empezó justamente a ver en el Pleno de la Asamblea Nacional era esas discrepancias para que no vaya a cierta comisión o para que mejor vaya a la otra comisión, y eso es justamente lo que la bancada Izquierda Democrática pues no ha formado parte. Nosotros, en nuestro manejo justamente coherente, imparcial, y que en este caso, muy sensible, Gisela, se respete y no se politice, hemos asumido esa gran responsabilidad de conformar esta comisión y que solamente esta comisión tenga esa facultad de llamar a las comparecencias respectivas para llegar a la realidad de los hechos. Ese es el único objetivo que se tiene, de que se haga justicia y de que exista un cambio integral y un cambio profundo en el país.
Entonces, ¿usted cree que la decisión de tratar de este caso específico en una comisión ocasional y no en una de las que ya existen es ir en contra de justamente esa politización del caso?
La comisión pluripartidista tiene responsabilidad, Gisela, de dejar a un lado las posiciones políticas, de que se realice un manejo transparente, un manejo imparcial, y ese será nuestro compromiso. Es por eso que yo le manifestaba que nosotros no podemos adelantar criterio, porque eso ya se lo irá revisando en el transcurso del trabajo que tenga esta comisión pluripartidista. Tenemos 30 días, y en esos 30 días pues tendrá que salir un informe que sea de la misma manera, objetivo, imparcial, y que sobre todo no se deje en la impunidad ningún caso.
¿Y cómo van a garantizar que esta comisión no se convierta en una herramienta política para intentar desestabilizar al Ejecutivo, como se les ha acusado en otras ocasiones?
Bueno, eso ya dependerá de la responsabilidad que tenga cada uno de los legisladores. En lo que respecta a mi persona, Gisela, está clara la línea de trabajo que nosotros vamos a tener como bancada Izquierda Democrática en integrar esta comisión pluripartidista, lejos de posiciones políticas, lejos de membretes políticos, sino más bien con la responsabilidad de no dejar en impunidad ningún caso. Es por eso que el día de hoy también hicimos un llamado a las autoridades que comparecieron, por ejemplo, en esta mañana, cuando vimos que, por ejemplo, una autoridad se tomó 5 minutos en detallar, en informar todo lo relacionado al caso de María Belén Bernal. Para llegar a la realidad de los hechos, es importante también que las autoridades puedan explicar lo que cada una de las instituciones pues tuvo la responsabilidad en este caso.
Asambleísta, el femicidio de María Belén Bernal al interior de la Escuela Superior de Policía destapó algo que ya conocíamos, algo que ya los ecuatorianos sabíamos que sucedía, ¿no? Pero el caso de ella fue muy mediático, es muy mediático. Incluso hoy es el tema de coyuntura en todos los medios, no solo los medios tradicionales, sino también en las redes sociales. Sigue siendo uno de los principales temas para conversar y hacer noticia y buscar soluciones. Todos se quieren unir a buscar soluciones. Sin embargo, hay casos que se han dado antes y que siguen clamando por justicia. Es más, aquí tuvimos a Karina M., es un hombre protegido, es una joven que fue abusada sexualmente dentro de una institución militar, por un militar que sigue activo después de 5 años. ¿Cómo puede la Asamblea también, y este, el hecho de armar esta comisión en un caso específico, trabajar también para que otros casos que están rogando por justicia por años y que son muy similares, también en instituciones estatales, también con funcionarios que debían proteger y no dañar, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué puede hacer la Asamblea y este tipo de comisiones?
Gisela, sin duda alguna, pues este caso tiene que dejar un precedente importante para el país y con todos los casos que lamentablemente existen. Las cifras de la Fiscalía, por ejemplo, dicen claramente que un total de 138 mujeres murieron violentamente en Ecuador en los primeros 6 meses de 2022. Y en 2021 fue el año más violento del que se tiene registros, con 227 feminicidios. Esto, por supuesto, que no puede seguir pasando, Gisela. Y este caso, el caso de la abogada María Belén Bernal, tiene que dejar un precedente importante para todos los casos que existen lamentablemente en el país. Y que, por supuesto, existan las políticas públicas para erradicar la violencia en contra de las mujeres en todas las formas, en todos los aspectos, y de la misma manera la responsabilidad de las instituciones en que cada una cumpla sus funciones. Este informe, por supuesto, no tiene que dejar en impunidad este caso, pero a la vez tiene que buscar también cambios profundos en las instituciones.
Esperemos que así sea. Le agradezco mucho, asambleísta.
Gracias, Gisela, y es muy importante que podamos siempre informarle a la ciudadanía sobre cómo se va a ir desarrollando el trabajo de la Comisión Pluripartidista para que el país, para que los ciudadanos sean testigos del trabajo que se está realizando. Gracias por el espacio. Un abrazo inmenso, Gisela.
Igual, Yesenia Guamaní, asambleísta de Izquierda Democrática.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Algo de información internacional: el huracán Ian provocó incalculables destrozos en su paso por Cuba, dejando apagones, inundaciones y al menos 50.000 personas evacuadas. Ahora la tormenta se dirige a la costa de la Florida en Estados Unidos. Y el portavoz del Kremlin advirtió que Estados Unidos está cada vez más cerca de convertirse en una parte del conflicto en Ucrania. Y en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, antes de despedirnos, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, anunció su renuncia a ese cargo. En una rueda de prensa, Villavicencio explicó que la decisión se tomó después de que el Consejo de la Administración Legislativa CAL admitiera a trámite una queja en su contra presentada por el asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga, quien pide una sanción por haberse referido a él con términos burlescos y discriminadores. Así concluimos la información en esta tarde. Que tenga un muy buen día. Nos vemos mañana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Notimundo.